Platini, Mauri y un montón de cosas más.
Gravedad cero.
Estamos en todas partes.
Esto es
Gravedad Cero.
Ojo Latino, Inés Mauri
y un montón de cosas más.
Gravedad Cero.
Por la UNE.
Por la UNE.
Por la UNE.
Bueno, hemos vuelto y estamos escuchando Perro Viejo de Santi Adano, que todo tiene que ver, en realidad es de Perro Pájaro, que es un proyecto que nos puede contar tal vez más adelante, Santi, que estuvimos charlando el año pasado, si no me equivoco, y si no el otro, que bueno, yo de hecho capaz que a él le resonó algo en la oreja, viste que hice una cosa así, porque hubo algunas frases que surgieron de esa conversación que yo mencioné bastante después. Ahora no recuerdo, seguramente me las apropié por completo. Y es por algo está sonando Santi, porque está en comunicación con nosotros Santi Adano, músico, activista, junto a Flavia Brofoni, que es activista y politóloga. Hola Santi, hola Flavia, ¿cómo están? Por aquí Inés les saluda.
Hola Inés.
¿Cómo va Inés?
Buenas, bien, muy bien. Bueno, en una situación medio loca acá en la radio, que bueno, ya le mencioné a Santi que bueno, no se van a renovar algunos contratos de compañeros, vamos a ver qué pasa con eso, estamos en lucha, pero no por eso dejando de generar este espacio en la radio pública que nos parece súper, súper importante. Algo que hacemos por una formalidad que tenemos acá en este espacio es que se presenten en sus palabras.
Bueno, yo soy músico y agitador cultural. Vengo ahí como con una batalla interna y externa que un poco recrudeció estos años pensando en el rol de la cultura en todo esto que nos toca vivir. Y más allá de que yo personalmente y mucha gente disfrutamos la música como una actividad de placer y de conexión, también me parece que hay algo de la cultura que tiene un rol muy importante para poder generar otra trama. Un comentario medio aparte, pero no, mi vieja es muy fanática de Irlanda, yo tengo raíces irlandesas y los ingleses cuando invadieron Irlanda en el 1100, alrededor del 1300, prohibieron el idioma bajo pena de muerte y también prohibieron la música y la danza.
Claro.
Como una forma de apuntalar la dominación imperial. Con lo cual la pregunta que me hacen muchas amigas, ¿por qué les pedís cosas si solamente son artistas? Bueno, si lo hace el imperio, por algo es, ¿no? Entonces, Un poco también tratando de agitar desde ese lugar que me parece que a veces parece menor. Uno piensa, bueno, la música, no sé.
¡Ay, qué divertido!
Y hay algo ahí de ese lenguaje que nos llega de otra manera. Yo entendí mucho la injusticia del mundo escuchando de chiquito el Taki Ongoy de Víctor Heredia, porque lo escuchaban mis viejos, que habla de la conquista americana. Y me cambió la cabeza.
Total.
Así que bueno, esa es mi presentación.
Me encanta.
Buena primera ministra pegaron en Irlanda ahora.
Sí. Emocionante.
Mucha envidia.
Total.
Me encanta. Flavia, si querés, puede ser así como hizo Santi de extenso o como quieras.
No va a ser tan extenso porque estoy acá muy, pero muy acompañada con mi llano niña egresando, así que me hice un ratito en un contexto de mucha socialidad. Bueno, a ver, qué decir, soy mamá, eso ya lo dije, que es por ahí lo más definitorio en estos tiempos. Vengo de una formación muy conservadora, soy politóloga y después siempre en temas ambientales, y conozco al enemigo bastante bien por haber sido parte de muchos de esos espacios. Claro. De hecho, siempre la corrida por izquierda, como si nadie tuviera pasado, me googleás y sale una nota en Clarín que dice que fui funcionaria macrista. Entonces, claro, es verdad. Y laburé siempre creyendo hasta 2015, 16, por ahí, que había forma de salir de este lío desde adentro del sistema, ¿no? Comprobando una y otra vez, desde el Estado, en muchos gobiernos, desde empresas grandes, desde ONG gigantes, que eso no era posible. Fui a Naciones Unidas, me frustré, y en todos esos espacios ocurrió básicamente lo mismo, ¿no? La imposibilidad que tiene el sistema de construir soluciones desde adentro y desde arriba, sobre todo.
Total.
Entonces, desde hace unos años a esta parte, me dedico fundamentalmente al activismo y a producir conocimiento colectivamente, que es la única manera que creo que puede generarse algo nuevo. Y en esa, doy talleres, enseño en la facultad y cosas así.
Me encanta. Me parece clave también mencionar... como mencionar los recorridos en un mundo que pareciera como que no asume como ciertas temporalidades, ciertos procesos, incluso hasta como el error, si se quiere, de alguna manera.
Uh-huh, total.
Como que hay cosas que se invisibilizan o que ni siquiera parecieran existir, ¿no? Que no están, no existen, ¿no? ¿No? Y me parece importante mencionar los procesos también como parte de la experiencia y de la comunicación de nuestras experiencias. De hecho, los dos hablaban de lo colectivo y de buscar otras formas de construir y de incluso pensar los espacios y las áreas en las que nos desarrollamos. No sé si me gusta mucho decir disciplinas, y ya sea desde un lugar más desde el pensamiento político o desde una cuestión más artística, hay otra vueltita que darle y hay una forma de pensarlo colectivamente. Y de hecho, hace unos días me escribió Yaman Herrera para contarme la lucha que se está generando en torno a la modificación de la ley de glaciares, y automáticamente me dijo, habla con Santi. Y Santi dijo, hablemos con Flavia también. Así que quería extenderles un poco mis dudas en relación a esto, de qué es lo que está ocurriendo con los glaciares específicamente.
¿Querés decir vos, San, o...?
Metele vos, bueno. Que...
Bueno, hablo desde en ese cuando se aprobó la ley de glaciares. Yo trabajaba en una de las organizaciones que la impulsó, que fue Fundación Vía Silvestre, y hicimos bastante campaña en ese momento porque saliera. La ley de glaciares es una ley, creo que de las pocas en Argentina, que ha tenido una discusión técnica hasta el hartazgo, y esto hay que decirlo, porque el argumento actual es que la ley tiene que modificarse porque quedaron cosas sin discutir.
Claro.
Básicamente lo que hizo la ley de glaciares, primero se aprobó en 2008, que fue la famosa ley Bonazo, se aprobó en el Congreso y el Poder Ejecutivo la vetó, esa ley. Fue la única ley que Cristina vetó en su totalidad, volvió al Congreso, Filmus negoció algunas modificaciones y terminó aprobándose definitivamente en el año 2010. La ley de glaciares lo que estableció, como cualquier ley que se llaman en Argentina, de presupuestos mínimos, es decir, a nivel nacional el Estado tiene la potestad de poner un piso de protección ambiental. A partir de ese piso, las provincias después pueden legislar más restrictivamente, que se habla de esto bastante con la ley de bosques, por ejemplo, también. Pero a partir de la ley de glaciares, el CONICET, a través de un organismo que se llama IANIGLIA, hizo un inventario, es decir, investigó y anotó en una listita de almacén la cantidad de glaciares que hay en Argentina, y sobre todo, y lo más importante que tiene la ley, es la definición de lo que se llama ambiente periglaciar. Es decir, los glaciares incluyen lo que nosotros vemos en el Perito Moreno, por ejemplo, claro, de manera muy gráfica, en el Parque Nacional, ahí en Calafate, pero sobre todo como la función de reserva hídrica, es decir, los glaciares que no vemos, los periglaciares, son los que abastecen las cuencas de agua de 11 provincias argentinas. Es decir, hay 11 provincias en Argentina que dependen exclusivamente de que sus cuencas de agua sean abastecidas por los glaciares y los ambientes periglaciares. Entonces, la ley de glaciares le puso un piso de protección a estos ecosistemas que, sin existir o estando dañados, dejarían sin agua a la mitad del país.
Claro.
Muy concretamente. La intención actual es, a partir de la presión minera, porque sobre todo están asentados en la cordillera de los Andes, ¿no? Estos ambientes. Y sobre la cordillera de los Andes tenemos la experiencia chilena, que hay, por ejemplo, un montón de cobre, hay oro, hay plata, hay minerales que vienen estando, voy a usar la palabra que usa el mal, ¿no? No explotados, porque la ley de glaciares lo impide. La ley de glaciares lo que está haciendo es cuidar el agua, básicamente, que del lado chileno no lo hicieron y ya están viendo las consecuencias. Chile declaró que hacia el año 2050, esto es pasado mañana, dentro de 30 años, no van a tener recarga hídrica porque hicieron pelota con la explotación de cobre, la cordillera de los Andes, y destrozaron la recarga que produce ese ambiente. Entonces, claro, la ley de glaciares quiere la modificación que el Ejecutivo mandó al Congreso y quieren tratar en sesiones extraordinarias. Esto es lo importante. ¿Por qué ahora? Ya se buscó varias veces modificar la ley de glaciares, pero no había consenso parlamentario, y el riesgo en el que estamos ahora es que lo tienen el consenso, claro, parlamentario. Entonces, van a meter la ley de glaciares, como siempre hacen con las normativas ambientales, a fin de año, cuando estamos distraídas y cansadas, y se propone rediscutir la definición de ambiente periglacial, y además dejarle a las provincias la elaboración del inventario, a unas provincias que se les cortó el chorro financiero y que están desesperadas por ingresar dinero, y que van a ser mucho más permeables para aprobar proyectos mineros. ¿Quería decir algo, San?
No, que esto, en el marco en el que se da, es que el punto 6 del acuerdo con Estados Unidos dice que hay que garantizar o avanzar en la explotación eficiente de los recursos naturales estratégicos de Argentina.
Sí.
O sea, como parte del acuerdo financiero, está esta exigencia, y es en este marco que Milei sale desde el Ejecutivo a querer hacer esta modificación, ¿no?
Que sí. Básicamente acatar órdenes de Estados Unidos sin considerar las consecuencias, o que no importen esas consecuencias. Una cosa que también me parece, digo, interesante, aprovechando que estás vos, que lo puedes explicar bien, que yo, si alguien viene a preguntarme esto que te voy a preguntar a vos, no sé si tengo los recursos para hacerlo, pero tiene que ver con justamente en este momento estamos en un estado de crisis económica muy grande, donde alguien podría argumentar, ¿no?, un estado de emergencia en torno a en realidad es la distribución de recursos, ¿no? Pero digo, en que no hay plata y toda esa argumentación, y que este tipo de medidas lo que genera es que se puedan producir más ingresos dentro de nuestro país. ¿Qué podrías decirle a alguien que te dice algo de esas características?
Que las retenciones mineras son cero en Argentina. Cero. O sea, no estoy diciendo, claro, no es una metáfora, ¿eh? El gobierno implementó para la actividad minera retenciones a la exportación de minerales cero.
Ok, o sea,
punto final, no
queda nada.
Un peso, nada.
Y en, claro, cuanto a generación de trabajo, los sueldos son muy altos, pero no son muchos puestos de trabajo lo que genera.
Ok, y bueno,
en general son personas extranjeras las que ocupan los puestos de mayor especificidad técnica. Esto hay que decirlo. Las mineras traen a sus empleados, no contratan mano de obra local. Es muy poco el trabajo que se genera en el país. Vos vas ahora, por ejemplo, es otra explotación minera. El boom del litio en el triángulo Argentina, Chile, Bolivia. Me causa mucha gracia porque hace unos meses Guille Folguera, que es un colega, biólogo, amigo, filósofo del CONICET, viajó a los emprendimientos chinos que se instalaron en Catamarca o en Jujuy para explotación de litio, los pueblos que se armaron para alojar a los empleados tienen toda la cartelería en chino. No existe empleo local, es cero, 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 cero. Y los puestos jerárquicos de mucha especialización técnica en general son de las casas madres, canadienses, bueno, etcétera.
Claro, o sea que viene gente que no tiene nada que ver con nuestro país y toda, todo lo que hablábamos, como la identidad, lo cultural, lo demás, gente que no tiene ningún apego con este país.
Que todo bien, yo soy recontra pro fronteras abiertas, pero no sería el mejor caso para habilitar las minas.
Sí, que sea para otra cosa, tal vez para otro tipo de empleo. Pero bueno, me parecía interesante preguntar esto porque suele ser una argumentación que ocurre, sobre todo en momentos de crisis, como bueno, hay que hacer cualquier cosa para que se genere empleo, cualquier cosa. Que sabemos que eso tiene un costo altísimo, ¿no? Y que hay otras maneras de generar esos recursos, pero me parecía interesante preguntarlo porque yo no hubiese podido decir esa data. Y en este caso, con la modificación de la ley, vos mencionabas ciertos territorios. ¿Hay espacios en particular que tal vez saben que están más en riesgo que otros, o digamos, puntos estratégicos, tal vez a los que van a atacar con esta modificación?
Mira, la que está, y por eso no lo mencionamos hasta ahora, pero corresponde porque es punta de lanza en lo que vaya a ocurrir, y está en este momento mostrándonos el camino, es el caso de Mendoza. Mendoza preaprobó la semana pasada en su Cámara de Diputados 28 proyectos mineros, que con ley de glaciares en plena vigencia no pueden ocurrir. El más controversial de todos es San Jorge. San Jorge es un proyecto que está hace decenas de años circulando en la provincia de Mendoza. No es nada nuevo. El pueblo de Mendoza ya lo frenó dos veces y lo frenó en la calle, o sea, y tomando la legislatura, hay que decir todo, porque muchas veces nos preguntan, bueno, pero si se aprueba en la legislatura ya está todo perdido. No opino lo mismo. El ejercicio de la democracia directa también es ese. Si cualquier persona que esté escuchando esto googlea lo que está pasando ahora en Mendoza, es profundamente conmovedor y es la provincia que está marcando el camino de lo que hay que hacer. Luego, en términos de compromiso, yo tengo DNI chubutense, todas las provincias patagónicas. Las provincias patagónicas están hasta la voz, están hasta la teta, porque, perdón, el lenguaje académico, pero voy a dar el caso de autorreferencial, porque es este año en la comarca andina, entre Río Negro y Chubut, no nevó. Primer año, no nevó, estuvieron cerrados los centros de esquí, todos los centros de esquí estuvieron cerrados. La Olla en Esquel, el Perito Moreno en Mallín Ahogado, el Catedral abrió en Bariloche haciendo nieve artificial. Quiero decir,
ay, no,
todo
chicos.
Esto lo estamos dando en un contexto de crisis climática total y absoluta. En la comarca andina precipitó, es decir, llovió menos de la mitad que el año pasado. Los incendios forestales están descontrolados y todo este contexto de colapso climático es en el contexto en el que el agua debería ser casi lo único a defender. O sea, realmente
es muy básico.
Está en crisis total.
Claro, es muy básico, incluso sin tener tanta información. Hace poco veía un video de Lucrecia Martel, no sé si estaba dando una charla en México o qué, pero justamente ella mencionaba, hablaba de las ficciones, ¿no? Y esto también muy en consecuencia con lo que decía Santi, que hablaba si era una cuestión de que la ciencia ficción era premonitoria de lo que ocurría o un poco iba construyendo las realidades futuras, ¿no? Y la importancia del rol de la cultura para obviamente construir ese futuro que queremos, ¿no? Y qué decidimos decir cuando hacemos arte y cuando construimos ficción. Y en este sentido, ya se ha hablado tanto a nivel ciencia ficción de la realidad que estamos viviendo ahora en relación a la crisis climática, que siento que tenés que estar muy desconectado, pero muy desconectado, o querer mirar por otro lado, para no entender la importancia que tiene el agua, el rol que tiene el agua. Y damos por sentado que abrimos la canilla y sale agua, parezco Darín, ¿no? Pero digo, pero damos por sentado que abrimos la canilla, tenemos agua potable, que podemos conseguir tener esos recursos. Y la realidad es que donde te distrajiste, donde nos distraímos, terminan pasando estas cosas, ¿no? Y por eso, muy de acuerdo con lo que decís, Flavia, en torno a defenderlo y usar todas las instancias que tenemos democráticas para defenderlo. Estar en este momento hablando en la radio pública y mencionando esto es una de las instancias, las movilizaciones, el hablar boca en boca de lo que está pasando y, por supuesto, también el ejercicio de votar y votar a nuestros representantes. No sé si hay algo más que quieran mencionar en relación a esto.
Por un lado, algo importante es que ahora, hoy, jueves, en muchísimos puntos de nuestro territorio va a estar habiendo actividades conectadas con esto que estamos hablando. En las redes de Basta de Falsas Soluciones, que es una organización ambiental, en las redes de XR Argentina, en las redes de Flavia, pueden encontrar, y si googlean un poquito, todos los lugares a lo largo y ancho del país en donde se va a estar haciendo actividades. Concretamente, yo estoy en Buenos Aires, en el Congreso, a las 5:30 de la tarde, hay una convocatoria en apoyo a la ley. Va a haber, por suerte, una trincherita cultural, que me alegra mucho que esté. Juan Solá va a estar leyendo, María Pien va a estar tocando, Marianito Invencible va a estar tocando, Karen Pastrana.
¿Cómo? ¿Vos mismo o no?
Yo voy a estar tocando también. Se va a hacer un par de intervenciones artísticas en torno al tema. Y es importante en este momento estar en la calle. La verdad es que es un espacio de encuentro. A mí muchas veces me genera mucho alivio también encontrarme con otros, darme cuenta que en esta angustia no estamos en soledad. Y que después, viendo lo que pasa en Mendoza y sabiendo la historia de lo que pasó en Mendoza, la verdad es que la movilización popular tiene resultados. Entonces, yo pienso mucho en mis amigas con hijes, ¿no? Yo no tengo hijes, pero digo, hermano, es ahora. Si vos querés que tu hijo pueda disfrutar de los recursos como lo estás disfrutando vos, es ahora, no es después. Así que por un lado eso, por otro lado también un comentario que me parece importante es que parte de lo que está pasando ahora con el Congreso es que las mineras lo que le están pidiendo al gobierno es seguridad jurídica, no quieren que lo saque por decreto esto, quieren que tenga peso jurídico para poder tener un marco a través del cual operar, y por eso es importante también que esto tenga respuesta popular, porque el Congreso ya venimos viendo además cómo opera estos años. Y la verdad es que, bueno, puede ser a veces cansador, a veces triste, pero seguir en la calle hay que estar. Y bueno, hoy es una oportunidad para hacerlo en todo el país. Así que, bueno, invitar a la gente a que se sume, a que convoque, porque también lo que estamos haciendo es muy comunitario. Las vías a través de las cuales estamos comunicando son de personas preocupadas, organizaciones preocupadas, pero la verdad es que no hay partidos de los que disputan el poder comunicando esto. Los medios no están avisando de esto, entonces necesitamos que todos, los que estén conmovidos por esto, se ocupen de invitar a sus amigues, animarse a participar, acercarse, ver que se puede sumar. Así que bueno, eso, básicamente.
Totalmente. Flavia, yo sentí que querías decir algo también, ¿no?
No, solo que es desde hoy va a haber espacios de acción directa y movilización. O sea, hoy es los cuatro, la fecha 4 es una fecha como muy histórica en los movimientos socioambientales, porque el 4 arrancó el no a la mina y las movilizaciones de todos los 4 al rey en Esquel. El 4 es el Atlanticazo contra las petroleras en el mar, y bueno, el 4 una vez más se resignifica para defender al agua, con lo cual que sepan quienes están escuchando que hoy está esto en Buenos Aires en el Congreso y en las redes están todos los puntos plurinacionales, pero es desde hoy y hasta fin de año nos vamos a necesitar, porque todos los años quieren meter las peores leyes en todos los gobiernos cuando llega Navidad. Es histórico esto, es un patrón de comportamiento de la democracia argentina cuando necesita pasar leyes que tienen que tener poca visibilidad pública. Así que, porfa, realmente nos estamos jugando una grande, muy grande.
Ante cualquier duda, googleen Pascual Lama.
Perfecto. Muchísimas gracias, no solo por la comunicación, sino por todo el trabajo que están haciendo, por sentirse interpelades, por querer construir otro tipo de mundo, o por lo menos que no destruyan el que nos queda. No sé si hay algo que quieran mencionar, Santi, o alguna otra, aprovechar este espacio para hacer alguna otra invitación. Siéntanse.
Mi invitación es a que agitemos a la gente de la cultura que no entiende todavía el poder que tiene para comunicar lo que está pasando. Rosalía diciendo, no nos alienemos entre nosotros, pidámosle a los de arriba con 24 millones de seguidores en el medio de un genocidio, me dio ganas de llorar. Entonces hay que, para mí, entrar en un modo de exigencia comunitaria, amable, política y firme, de que la cultura entienda que lo necesitamos. Totalmente. Que sin ellos no podemos, porque tienen un canal de comunicación que la gente escucha con muchísima más compromiso y con muchísima más espíritu que a los políticos, y necesitamos que estén ahí para acompañar estos movimientos, porque la verdad que los fortalecen mucho. Un tuit de Lali genera 3 semanas de discusión en todos los medios. Y mientras 70.000 organizaciones están haciendo lo imposible por poder cambiar las cosas. Entonces, por favor, tomémonos el trabajo de exigir comunitariamente, de generar el debate del rol de la cultura en estas situaciones, y apostemos a poder laburar en conjunto con ese medio.
Gracias. Muchísimas gracias, Flavia. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, este espacio siempre abierto para charlar estas cosas y para dar justamente visibilidad a las luchas y también a los festejos, ojalá que haya por venir. Así que les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Mil gracias.
Gracias, abrazo grande.
Adiós.
Chau, Inés.
Chau, Chis. Chau, Flav. Bueno, hermoso, hablábamos con Flavia y con Santi, que nos contaban un poco lo que se está queriendo modificar de la ley de glaciares, con el Poder Ejecutivo manda a discutir. Hoy va a haber un festival en el Congreso, a partir de las 17:30 va a estar María Pien, va a estar Mariano Di Cesare, va a estar Santi Adano, y Flavia un poco nos daba una perspectiva vinculada a una más, si se quiere, a la politología más formal en el asunto, que es Flavia Brofoni, con quien hablábamos. Así que nada, agradecemos obviamente la presencia de ellas aquí en el aire, y nada, vamos a ir un corte. Bancamos desde el espacio esta lucha. Espero que ustedes también hayan podido escuchar y haber sentido un poquito de lo que significa lo que charlábamos. Vamos a ir un corte, ya volvemos.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
la UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve.
Era tu imagen todo lo que...
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba la UNEOK.
La UNEOK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo.
Estás en las mejores manos.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo que llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio yo ahora.
No, creo que sí, que estás en el medio, pero estás.
Es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Permanecerás.
estamos de vuelta para la ida. Esto ha sido Gravedad Cero y seguirá siendo, esperemos. Me está fallando algún cablecito. Ahí está, perfecto. Del otro lado, Guido Cerachi, Chucho Barilati, Augusto, Agustina Tartaglini, Latini, Emma González. Del otro lado también, Maxi, Mariano y Agus en redes sociales. Un gran equipo que hace posible este aire, que hace posible la UNE, que hace posible el aire y el stream de la radio de la provincia, la FM de la provincia. Dicho esto, les cuento, porque nosotros estamos ya hace 2 años construyendo una amistad desde Gravedad Cero. Desde antes también, porque supimos estar en No Gracias, en Es Por Ahí, a la nochecita y a la tarde. Y en este vínculo que hemos generado, los hacemos partícipes y necesitamos de ustedes, y ustedes de nosotros. Es un vínculo muy recíproco, en el que les cuento un poco la situación en la que estamos. Como les habíamos comentado ya a principio de la semana, está en discusión, pareciera, la continuidad de 20 compañeros. Y justamente lo que estoy diciendo con esto es que quieren despedir a 20 compañeros de la radio, ambas emisoras, ambos estudios también. Les quiero contar que la situación está en tratativas, podríamos decir. Mañana va a haber una reunión y dependiendo de lo que ocurra a la reunión será la continuidad que tendrá este querido stream, esta querida radio pública, que bueno, encaramos el día de hoy el programa charlando un poco de la implicancia que tenía desde un lugar personal y desde un lugar también general, de la identidad que tiene la radio pública, la radio de la provincia, para nosotros. Así que nada, me voy a despedir pidiendo por favor que se involucren y diciendo que rechazamos los despidos de los trabajadores de la radio pública, de la radio de la provincia. Esperemos que todo salga favorable. Yo creo que para el horario de nuestro programa el día de mañana ya vamos a tener una resolución en torno a esto. Vamos a saber qué es lo que ocurre. Les pedimos por favor que estén atentos y que estén listos para lo que venga. Dicho esto, me voy a despedir. Les agradezco a ustedes que están del otro lado, les agradezco a este gran equipo que conforman el programa y la radio. Nos vamos a ver mañana a las 2 de la tarde. Espero realmente que eso ocurra, y les dejamos con Fuera de Órbita.
Yo no sé.